When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, en el podcast de Buenos Días América, la mañana de hoy, martes 4 de enero del año 2022, estamos cargados de información y diversión para todos ustedes. Comenzamos con Jorge Cancino, editor de Migración de Univisión, hablando sobre los retos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frente a los inmigrantes, que fue una de sus principales promesas de campaña, abrir una reforma migratoria. Nos acompañó desde Los Ángeles el doctor médico pediatra Ilan Shapiro para hablarnos sobre el incremento de casos de coronavirus, especialmente de la variante Omicron, y el regreso a clases de nuestros hijos y nietos. Regresan a escuelas, colegios y universidades. También estuvo Catalina Londoño, experta en nutrición, y sus consejos para cómo enfrentar el reto de bajar de peso, recuperar la línea luego de los abusos de fin de año. También estuvieron con nosotros Gabo Sainz y la información deportiva, y Etel Colato desde Los Ángeles y Alejandro Condis desde Nueva York con toda la información de Estados Unidos.
Clara, continuamos con nuestro siguiente invitado, que más que un invitado, y permítame presentárselo, es un hombre de la casa. Se trata de Jorge Cancino, editor de Migración de la cadena Univisión, de Univisión Noticias. Jorge, buenos días, América. Bienvenido. Feliz año.
Feliz año. Buenos días, Jorge.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Andreina. ¿Qué tal?
No, lo saluda Jorge, y olvidé avisarle, lo saluda Clara Truyenque, que se incorporó ayer al programa. Andreina está de vacaciones, el próximo lunes regresa.
Perfecto, los saludo a los dos y muchas gracias por la invitación.
Quisimos invitarlo, Jorge, porque estamos apenas a un par de semanas de que se cumpla el primer aniversario, el primer año de Joe Biden haber llegado a la presidencia, y pues resulta que no ha podido en el primer año cumplir la que fuera una de sus más importantes promesas de campaña, y era la de abrir una reforma que le permitiera un camino a la residencia y a la posible ciudadanía a millones de hispanos indocumentados que están en el país. Y queríamos hablar con usted de este tema, porque hay muchos pequeños ítems. Si le parece bien, arranquemos con DACA. ¿Qué va a pasar? ¿Qué camino va a quedar para los jóvenes soñadores?
A ver, es un escenario bastante difícil. El presidente Biden hizo la promesa de una reforma migratoria que la iba a presentar en los primeros 100 días de gobierno. Lo cierto es que sí lograron armonizar un proyecto, llevarlo al Congreso. El 18 de marzo la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley reducidos, es decir, no era la propuesta original, pero se centró específicamente en darles un estatus de residente legal permanente a Dreamers, trabajadores esenciales, campesinos y beneficiarios de TPS. Esto, cuando llega al Senado, pues en el Senado se estanca porque no tienen 60 votos. Entonces se abre la posibilidad de llevar la reforma migratoria dentro de un paquete de reconciliación, dentro de la discusión de la ley sobre presupuesto de gasto social, que es lo que está detenido y estancado en estos momentos. Pero el freno no obedece exclusivamente al rechazo republicano de una reforma migratoria, sino a que los propios demócratas, primero, no tienen el aval de la parlamentaria para indicar de que esta iniciativa pues cumple con los parámetros de la aprobación de leyes de presupuesto. Y lo segundo, que no tienen los 50 votos demócratas garantizados. Ese es el escenario actual. muy difícil para el gobierno y muy difícil para los 11 millones de indocumentados.
Hablamos de la parlamentaria Elizabeth McDonough, ¿no, Jorge?
Sí, correcto.
Yo quisiera preguntarle, ¿es de obligatorio cumplimiento lo que ella dice o los demócratas podrían pasar, si se pudiera decir, por encima de la opinión de ella luego de que ya ha rechazado tres propuestas?
A ver, es una regulación parte de las normas de avance dentro del Senado de Estados Unidos, en que la parlamentaria debe certificar de que cualquier enmienda que se haga a una ley, en este caso lo que se está incluyendo es el tema migratorio, cumpla con todos los requisitos de ley para que sea parte de un paquete de reconciliación presupuestaria. Lo que ella señala es que las tres iniciativas demócratas que se han presentado es que el gasto que incurriría al presupuesto o la carga al presupuesto es mucho mayor de lo esperado. Entonces, por lo tanto, aprobar un presupuesto para que las personas que se puedan beneficiar migratoriamente de un beneficio otorgado por ley, pues va a ocasionar mayores gastos que los beneficios que se pretende con la legalización de las personas. Ese es el argumento que ella da. Ahora, en cuanto a que el Senado deje de lado su opinión, hay un antecedente, si no me equivoco, en 1975, en el cual se dejó de lado o no se consideró la opinión de ella. Pero eso no quiere decir que ese precedente mande para toda iniciativa de ley de presupuesto en el cual se quiere incluir un tema migratorio.
Yo también quiero preguntarte, buenos días, Jorge.
Sí, buen día.
¿Alguna opción? Buenos días. ¿Alguna opción para los cientos de miles de beneficiarios de TPS de diversas nacionalidades, entre ellos venezolanos, que fueron los últimos en unirse a este grupo migratorio?
A ver, las propuestas que ha aprobado la Cámara tienen fechas, es decir, fechas de las personas deben estar a partir de determinada fecha en Estados Unidos. Pero básicamente a lo que tú preguntas es quiénes se van a beneficiar y cuándo se van a beneficiar, es la pregunta del millón, porque no depende de la voluntad de la Casa Blanca, sino de la estrategia política que empleen los demócratas en el Congreso. Y la estrategia demócrata es muy complicada por la siguiente razón. Si lo van a hacer por vía de paquetes de reconciliación, los demócratas necesitan un mínimo de 50 votos, es decir, el 100% de la bancada demócrata. Los republicanos, a su vez, también tienen 50 votos y el desempate lo rompería el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. El problema se centra en que los 50 demócratas no están de acuerdo con la iniciativa de reforma migratoria que se está debatiendo. Al menos un senador, Joe Manchin, no está dispuesto a firmar la ley de gasto social del presidente Biden, y eso echa por tierra cualquier esfuerzo que se quiera hacer al respecto. El segundo problema grave que tienen los demócratas es no solamente armar el paquete de reconciliación y llevarlo a buen término, sino que la amenaza de votos en contra o de la ausencia de votos sigue siendo un problema bastante grande, porque no solo se limita al rechazo del senador Manchin, sino que hay otros tres votos comprometidos que tampoco existe garantía de que lo vayan a apoyar. Entonces, es un escenario difícil para los 11 millones de indocumentados que están en Estados Unidos.
11 millones de indocumentados, entre los que están los Dreamers, entre los que están los tepecianos, están los trabajadores agrícolas que han dado una fuerte batalla a lo largo de esta pandemia por mantener los alimentos en las mesas de los hogares de todas las personas que vivimos en Estados Unidos. Jorge, nos acercamos ya a la carrera para las elecciones de término medio. ¿Usted es optimista frente a las posibilidades de que el gobierno pueda sacar adelante una reforma migratoria, o lo ve muy cuesta arriba? ¿Podrían perder las mayorías en el Congreso?
Creo que el gobierno se ha equivocado en manejar el tema migratorio como un todo. Es decir, se debate lo que está sucediendo en la frontera y se debate los 11 millones de indocumentados que hay en el país. Hay una lucha muy grande por tratar de respetar los derechos de los que no están en Estados Unidos, así como los que están en Estados Unidos. Pero si el gobierno sigue dando pasos en falso, es decir, todas las iniciativas que ha tomado o las principales iniciativas que ha tomado en la frontera para deshacer la política migratoria de tolerancia cero del presidente Trump, entre ellos el MPP, se ha perdido esta batalla en las cortes federales y los programas siguen vigentes. Ese es un mal síntoma para los demócratas porque la política de tolerancia cero sigue vigente en muchos aspectos. El MPP, el título 42 por la pandemia, las severas otras restricciones a la política de asilo, deportaciones aceleradas, en fin. Hay mucha sombra todavía que el gobierno anterior tiene puesta sobre el gobierno del presidente Biden. Y en cuanto a la inmigración indocumentada que se encuentra dentro de Estados Unidos, los beneficios que se han otorgado hasta ahora son escasos. Entonces, y al mismo tiempo hay que agregar de que la Corte de Inmigración ya tiene 1.5 millones de casos acumulados. Eso es terrible porque los casos de asilo, por ejemplo, que se estén manejando en los tribunales de inmigración pueden tardar 3 o más años en ser resueltos. Es decir, tenemos un panorama o un escenario migratorio totalmente complicado, tan complicado como el 20 de enero. Si esa percepción se traslada ahora para las elecciones de medio término, pues es una batalla cuesta arriba para los demócratas de conservar el poder o el control de ambas cámaras del Congreso.
Un panorama bastante oscuro y que pareciera la lucha de nunca acabar. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días América. Le deseamos éxitos, mucha prosperidad en este año que comienza y esperamos nos siga acompañando porque su información es muy valiosa para llevársela a nuestra comunidad migrante.
Muchas gracias por la invitación y que tengan un feliz año nuevo, ¿no?
Estimado Ilan, qué rico verlo el día de hoy, qué rico poder comenzar este año teniéndolo en este año, su show matutino Buenos Días América, que sabe es su casa y donde nos encanta compartir con usted porque usted siempre llega con consejos, con experiencia, con conocimiento, conciencia. Y lo invitamos el día de hoy porque nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes volvieron a clases. El día de ayer empezó este retorno masivo, excepto en algunos lugares, como en Los Ángeles, que lo postergaron unos días, precisamente por el incremento desmedido de casos de contagio de coronavirus, especialmente de la variante Omicron. Y usted, como pediatra, es el más indicado para guiarnos sobre qué hacer, cómo proteger a nuestros pequeños en un momento en el que la variante Omicron parece ponernos nuevamente entre la espada y la pared.
Definitivamente, es que un gusto completamente estar con ustedes y la verdad, Etel y un servidor probablemente estamos a millas de distancia, o sea, estamos bien cerquita y la verdad es un gusto completamente verlos. No sé si me puede estar escuchando.
Perfectamente. Perfecto. Fuerte. Como si lo tuviera aquí pegado
en los vivimos tiempos difíciles. Se nos juntó un par de cosas. Por un lado, teníamos ya la acción de gracias. Empezamos a ver cómo los casos iban para arriba en la parte pediátrica. Vimos de repente, vino Navidad, vino Año Nuevo, y ahorita realmente tenemos las consecuencias, al igual que lo vimos justamente en el 2020 y 2021, las consecuencias justamente después de juntarnos. Y hay que vivir con ellas. Pero la ventaja que tenemos ahorita es que los años pasados pues era rezar, distanciamiento social y la máscara. Hoy realmente tenemos algo que podemos hacer la diferencia y todavía estamos a muy buen momento si estamos esperando mandar a nuestros hijos a las escuelas o si ya están yendo, y es la vacuna, Juan Carlos. Y la verdad, Clara, las dos cosas que nosotros tenemos ahorita es crear barreras. Y me gustaría decirles que tengo la situación mágica o la pastilla mágica o la solución mágica. No la tengo, pero lo que sí tengo definitivamente es la posibilidad de decir qué cosas sí han funcionado y qué cosas no han funcionado. Ahorita que ya estamos regresando, Juan Carlos, una de las cosas importantes que ha cambiado muchísimo al momento de mandar a nuestros hijos es que todo lo que son las mascarillas, tengo aquí justamente para las personas que nos están viendo, una mascarilla justamente de tela. Las de telas eran muy, muy buenas en su momento porque no había tanto contagio, nos ahorraban dolores de cabeza, nos ahorraron muchas cosas, pero ahorita realmente la que estamos recomendando son justamente las mascarillas quirúrgicas. Exactamente. Juan Carlos está mostrando justamente su mascarilla quirúrgica y es justamente las que necesitamos tratar de que nuestros hijos utilicen. Son un poco más caras, sí, son desechables, sí, pero esas nos dan una mejor protección.
Ilan, le voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tengo aquí en mi casa, que por fortuna es un poco grande, a uno de mis hijos de 21 años, positivo. Dio positivo hace más de una semana. Sus síntomas han sido leves, excepto un día que le dio muy duro. Pero tengo aquí en mi casa a mi hijo menor, de 14 años, que ayer tuvo que regresar a la escuela. No hay educación virtual en este momento en el colegio. Por seguridad nuestra y por seguridad de sus compañeros, dos veces le hicimos la prueba de coronavirus. El último resultado lo recibimos el domingo previo a enviarlo a clases y era negativo. ¿Estoy siendo irresponsable al enviarlo a clases?
Parte de lo que hemos visto y la recomendación completa es que son prácticamente, si estamos vacunados y tenemos síntomas, o sea, sí tenemos que hacer nuestra parte de y síntomas. Es importante la clave, porque ahorita todas las variaciones, Juan Carlos, que están diciendo es sin síntomas y ahorita platicamos con mucho gusto con eso. Pero prácticamente, o sea, lo que yo estoy escuchando es que son esos 10 días y ya, y es justamente lo que necesitamos. Necesitamos esos 10 días de cuarentena y que ya no tenga 24 horas sin fiebre y que los síntomas estén mejorando. Esa es la recomendación actual. Parte de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar es que la prueba, y digo, ahí viene el debate de la CDC, por ejemplo, en California están pidiendo y están sugiriendo que sí nos pongamos la prueba después de haber salido, o sea, después de esos 10 días, o justamente en el Inter, probablemente en el día 7, hacerse la prueba y que sea negativa, y eso puede llegar a cortar justamente esa cuarentena.
Pero no todos los colegios, no todas las escuelas están pidiendo esa prueba. Entonces, yo le planteaba esta pregunta antes a Juan Carlos. Y es que no es lo mismo un adolescente de 14 años que sí que tiene pues el sentido común o la madurez o ya al menos la información y responsabilidad suficiente, porque le habrán contado sus padres, de cómo actuar de forma presencial. Pero estamos hablando de niños de 5 y 6 años que la mayoría de los ingresos, y estoy yo ahora trabajando en remoto desde España, al menos aquí en el hospital de Huesca, ha habido un incremento terrible de ingresos de niños muy, muy pequeños. ¿Por qué? Pues porque montan en las ferias, porque se abrazan, porque se besan, se dan las manos. Entonces, claro, ¿cómo educamos a estos niños tan pequeños en esta vuelta a la escuela de forma presencial?
Claro, una de las cosas más importantes que los niños aprenden es de los papás. Es impresionante eso. O sea, si los papás están, o sea, nosotros podemos decirle a nuestros hijos, pónganse la mascarilla, pero si los hijos ven que estamos poniendo la mascarilla en la barbilla, o de sombrerito, o de cubreojos, pues los niños van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, es muy importante la parte de los padres y lo que nosotros estamos haciendo para ellos. Entonces, eso viene de la casa, es la primera respuesta. La segunda parte es que ahorita ya tenemos la vacuna de 5 a 11 años y tenemos que usarla. Está ahí y mucha gente, digo, y mis hijos, y les comparto, son de justamente ese rango de 5 a 11 años y ya se pusieron las dos vacunas. Y parte de las cosas importantes que estamos haciendo es ver dónde está la información, dónde está la seguridad. Y ya hay información, ya hay seguridad, ya dimos a más de 22 millones de niños. O sea, sabemos que esta vacuna está funcionando y no nada más es eso. Lo que dices tú, Clara, que al momento de dar la vacuna disminuye definitivamente la cantidad de problemas, dolores de cabeza, hospitalizaciones y muy importante, algo que tenemos que estar hablando, lo del COVID prolongado en niños. Que eso es fuertísimo también, porque muchos padres dicen, bueno, no pasa nada, es una simple gripa. Se puede ver una simple gripa por afuera, pero por adentro está dejando secuelas que estoy teniendo pacientes ahorita con dolores de cabeza crónicos, con dolores musculares, con arritmias del corazón por la enfermedad. Estamos viendo inflamación del corazón por la enfermedad y otras cosas más cuando fue leve y la verdad no fue tan leve.
¿Sabe a mí qué me preocupa? Que estamos conociendo que hay escasez de pruebas en Estados Unidos. Incluso hace poco, unos minutos atrás, hablábamos con uno de los presentadores de la cadena local aquí en Miami y él nos explicaba que el gobernador Ron DeSantis de la Florida pidió que quienes estén asintomáticos no vayan a hacerse la prueba. Pero, por ejemplo, mi hijo menor no tenía síntomas de nada, pero yo quería estar tranquilo de poderlo enviar a la escuela, no por mi hijo, porque pues, si ya estaba contagiado, pero era por los demás. por eso lo envío a que le hagan la prueba, para garantizar que él no lleve el virus a sus compañeros. ¿Cómo manejar esa situación?
Bueno, lo hiciste correctamente. Cuando hay una exposición y no tenemos, parte de las nuevas recomendaciones es que si tuvimos una exposición y no estamos completamente vacunados, y completamente vacunados son sus dos vacunas y el booster, que prácticamente tu hijo justamente está acá en esa categoría y estuvo expuesto, se tiene que hacer la prueba para ver qué está pasando, o simplemente quedarse 5 días y luego salir con la mascarilla. Son las opciones que realmente la CDC nos están planteando, pero lo hiciste bien. La realidad es que muchas veces, lo importante ahorita es que muchas veces cuando hay poca cantidad de cosas tenemos que darle prioridad a las personas que están más sintomáticas y luego ya regresar a todos los demás. Y creo que estamos en ese momento, pero ahorita el gobierno federal está aumentando la cantidad de pruebas que van a llegar a todos lados. Y uno de los ejemplos, Juan Carlos, que estamos viendo es que, por ejemplo, aquí en el condado de Los Ángeles, prácticamente te metes al website del condado y te mandan las pruebas PCR a tu casa. Entonces, está la verdad está muy interesante. Y definitivamente eso puede ayudar muchísimo. Teníamos una de las preguntas que, si no te molesta, Juan Carlos, que quiero tomar. Y
no, justamente me parece la más indicada.
Naranjo, que justamente comentaba que qué pasa si una persona tiene un hijo con problemas neurológicos, como si fuera autista o que tuviera epilepsia y cosas así, realmente sí se puede poner la vacuna. De hecho, recomendamos que los niños, porque los niños que entre más problemas crónicos, la realidad es que el virus le da igual qué edad tengas, dónde vivas, qué habas, a quién amas, qué comas, le da igual. Si eres humano, te ataca. Pero si tienes cosas crónicas, cosas complicadas en dentro de tu ser, eso aumenta las posibilidades de que a ti te vaya mucho peor que a todos los demás. Entonces, si tenemos un niño que tiene problemas neurológicos, tiene mayor propensión de tener complicaciones. Entonces, sí, por favor, que se la ponga.
Ningún problema cognitivo, llámese síndrome de Down, llámese autismo, ninguno de estos problemas inhibe que un pequeño se pueda poner la vacuna contra el COVID-19.
Completamente correcto, cualquier persona realmente se la puede poner porque es sumamente importante para eso.
Y un espectador, Eldon Sandres, creo que puedes verlo en pantalla, dice, y es que hay una confusión con el flu, la gripe también, ya la variante parece tener muchos los efectos de la fluencia y la gripe. Imagino, no sé si se refiere a flurona, que hablábamos ayer, ¿verdad? De Juan Carlos también, ¿qué nos puedes decir?
Con muchísimo gusto, Clara. Bueno, es un nombre muy, muy interesante, la flurona. El año pasado lo llamabas Twindemic, que era justamente cuando se juntaba toda la epidemia de la influenza que nos da cada año con el COVID-19. Y el problema de esto es que la influenza hace algo horrendo a nuestro sistema. Cuando nos ataca, nos disminuye la inmunidad y se le olvida a nuestro cuerpo parcialmente cómo defenderse de otras infecciones, incluyendo con el COVID-19. Entonces, teníamos mucha preocupación de que se juntaran las dos. Hubo un caso justamente en Israel esta semana que fue una mujer embarazada que le fue bien, pero le dio influenza y también COVID-19 al mismo tiempo. Entonces, ¿esto es raro? No, esto es algo que puede pasar muy seguido, es algo que esperamos porque los virus muchas veces atacan al mismo tiempo y no le hablan al otro de, bueno, yo estoy aquí adentro, soy el COVID-19, ya no vengan a atacar, no vengan, pero se puede realmente juntar eso.
Permíteme que te interrumpa, lo hablábamos en el programa de ayer y es que sí que se habló de flurona en los primeros meses, creo que, corrígeme Juan Carlos, en marzo o abril de 2020. ¿Qué ocurre? Que como hemos tenido una variante tras otra, picos, escenarios terribles, yo creo que dejó de tener peso al hablar de este tema de flurona y nos centramos solo en COVID-19, en coronavirus. Y ahora de nuevo ha salido esta nota sobre Israel, han saltado las alarmas, pero en realidad despejaron esta duda ayer diciendo que es una combinación de ambos y que ya se había dado en Estados Unidos, que para nada es un nuevo invento o algo de lo que tengamos que sorprendernos, ¿no?
Correcto, y la verdad es que lo que hacen los virus, y eso es un principio que tenemos que saber, es que ellos no nos quieren matar por definición, lo que ellos quieren es sobrevivir y volverse mucho más contagiosos para que agarren más personas y vuelvan a volver a vivir y así a explorarse. Entonces, es lo que tenemos que tomar muy en cuenta, de que lo que está pasando ahorita es real, es definitivamente algo que tenemos que poner atención, pero por eso es la importancia. Y mucha gente me preguntaba, ¿me pongo la vacuna de influenza o la del COVID o las dos? ¿O me espero? Pónganse las dos en el momento. Y es más, me la puse yo las dos y también se la puse a mis hijos las dos. Y la verdad, esto, o sea, Yo creo que yo me quejé más que a mis hijos, definitivamente. Mis hijos estaban jugando fútbol a la hora y están jugando fútbol afuera, y el día siguiente yendo a la escuela, yo estaba así todo, me duele el brazo, y así, ellos les dio igualito.
En bueno, es que estamos... primer día, con el brazo a menudo dolor, yo lo recuerdo perfectamente la primera vacuna. O sea, esto me quedó para caldo. Sí.
En mi casa estamos igual, todos completamente vacunados, como recomiendan las autoridades, como recomiendan ustedes los médicos. El doctor Ilan Shapiro, médico pediatra. Quienes no han estado viendo el Facebook Live, ¿cómo lo pueden encontrar en las redes donde es muy activo, Ilan?
Es @dr-shaps, @dr-shaps. Ahí estoy en Instagram. Twitter es @dr-shaps. Y como lo sabes tú, Juan Carlos, me fascina que me manden preguntas porque mi pasión es... O sea, si yo podría hacer esto 24 horas y mi mujer me dejaría y mis hijos también, lo haría. Es un momento importante crear justamente un espacio como el que están creando ustedes para poder convivir, no nada más problemas de COVID-19, sino de salud. Ahorita también obesidad va a ser un problema muy importante este año. La parte de salud mental y otras cosas más. Y también estoy en YouTube y en el Facebook page, en Ilan Shapiro Medical.
Y ahora sí, mi querida Clara Truyenke, este micrófono y este show son suyos. Adelante.
Lo que yo quería era, ahora que ya estamos invitando a Catalina a que se una a este live, y lo que te comentaba era que después de estas fiestas navideñas que hemos tenido, que no sé vosotros, pero aquí en España yo me he puesto las botas. Entonces creo que tenemos que volver a la rutina, volver a esa vida saludable. Vamos, los que queráis, ¿eh? No, yo no estoy pidiéndole a nadie que haga nada. Pues qué mejor que contar con Catalina Londoño, coach nutricional, que nos va a dar pues unos consejillos, ¿no? Para ver cómo nos encauzamos de nuevo. Muy buenos días, Cata.
Buenos días, hola. Muchísimas gracias a los dos por la invitación.
No, ni más faltaba, bueno, Catalina, a usted por acompañarnos.
Claro que sí. Bueno, entonces, por lo que veo, hubo bastante desorden.
Uy.
He escuchado por muchas partes que, claro, este diciembre, además, la gente lo tuvo súper disfrutado. Después del diciembre pasado, tanta gente encerrada con el COVID, ¿verdad? Creo que es importante tener un plan de acción, es importante darnos el chance de organizarnos un poco para volver a las rutinas. Pero ya sabemos que para algunos eso es como demasiado, como que estamos organizando el año, tenemos todas las metas, además preocuparnos por bajar de peso, por volver a la salud, así que podemos implementar estrategias sencillas. Bueno, lo primero que siempre les digo, es demasiado importante la hidratación. Para una y otra vez, las personas no toman suficiente agua, entonces creo que es importante saber que debemos tomar aproximadamente la mitad de nuestro peso en libras en onzas de agua. Y esto es algo que va a ayudar a tu cuerpo a desintoxicarse, a tus órganos a trabajar mejor, a tu sistema digestivo a trabajar mejor, todos los sistemas de eliminación van a estar optimizados. Entonces, por ejemplo, alguien que pesa 150 libras debe estar tomando aproximadamente 75 onzas de agua.
Echa la cuenta, esto Juan Carlos, ¿eh?
Lo mismo.
Aquí estoy, sumo resto y
yo aquí estoy, 3x4, 12 dividido por 2, entre los sumo 5, José.
Hay muy importante tener una botella. Entonces, aconsejo tener tu botella de vidrio o tu botella de aluminio, de stainless steel. No aconsejo que sean botellas de plástico porque vamos a eliminar el BPA. No queremos, esa es parte también como de la estrategia, tener como métodos de vida en que podamos eliminar un poco las toxinas o disminuir las cantidades de toxinas que consumimos. Eso va a ayudar muchísimo a bajar de peso y a mantener peso y salud. Entonces, tener tu botellita, que sabes cuántas onzas tienes, y ahí, bueno, vas a poder calcular mucho más fácil sin tener que estar contando vaso por vaso. Entonces, bueno.
Pero, oye, Catalina, muy recomendable, Catalina. Hoy, mira, hemos hablado todos a la vez. Quería decir algo que no se me olvide. Me compré una botella, aunque estoy en España, la dejé en Miami, si no os la enseñaría, es libre del de BPA, y te marca en esta botella de plástico, que es enorme, te va marcando toda la cantidad de agua que tienes que beberte en horas, por horas. 8 de la mañana, wow. Y luego arriba ya te pone, sí, o sea, al revés, de hecho, abajo del todo te pone fill up again, te lo pone en inglés, rellénala otra vez. Teóricamente tienes que beberte 3 botellas de esas al día. ¿Voy bien?
Maravilloso. De verdad que en todos los planes alimenticios, tanto personalizados como grupales, lo veo una y otra vez, la gente se le olvida tomar agua. O sea, para muchas personas, hasta mí, yo tengo la costumbre de tomar agua, pero si no ando con mi botella, puedo pasar horas sin tomar agua, por ejemplo. Entonces, creo que ese tema del agua y de tener tu botella y tener como claro esa cantidad de agua que debes tomar es muy, muy, muy importante. Mucha gente sufre de dolores de cabeza y es deshidratación. Te pones muy cansado y empiezas a tomar café que te deshidrata más. Lo que tu cuerpo necesita es agua. Gente estreñida, deshidratación. Entonces, esto es crucial, crucial. Lo otro es, y es algo muy, creo que es algo sencillo de hacer. Lo otro que de pronto no es tan sencillo, pero que es demasiado importante, es incorporar algo de movimiento. Entonces, no tiene que ser meterte a un gym súper costoso, no tiene que ser entrenar para una media maratón, para nada. Puedes hacer, no sé, caminatas de 20 minutos, clases online de 15 o 20 minutos, algo de movimiento.
Mantener las piernas en movimiento, la circulación sanguínea a raya, vamos, lo que viene siendo activarnos, porque hemos tenido días en los que hemos estado, no sé vosotros, pero yo veo este sillón que tengo aquí cerca y han sido días en los que hemos estado pues tirados en el sofá, comiendo dulces.
Activar metabolismo, el sistema linfático, eso va a activar todos los sistemas de limpieza. Además, cuando tú haces ejercicio, te sientes bien contigo mismo. Hay una reacción química de endorfinas, de dopamina, y esto va a ayudar no solamente a que obviamente pues quemes calorías y esto, pero psicológicamente te motiva. Ok, estoy tomando agua, voy a estar en movimiento, me motivo entonces también a mejorar mi alimentación. Entonces,
y lo otro importante... Esto me lleva a una pregunta. Quería hacerte una pregunta antes de que pases a otro tema. Esto me lleva a pensar y me recuerda artículos que he leído durante mucho tiempo, no solo recientemente, sobre la importancia o el cambio que hay en nuestra mente y en nuestro ánimo respecto a comer, comida no saludable, como podemos, digamos que abusar un poco en estas fechas, y de repente pasar a comer más verduras de nuevo, a volver a nuestros hábitos nutricionales saludables. ¿Es verdad que afecta definitivamente a nuestro estado de ánimo diario?
Absolutamente, absolutamente. Estoy segura que tú lo has experimentado, Clara. Es impresionante. Cuando uno come mejor, cuando uno se hidrata, cuando uno se mueve, el estado de ánimo, el nivel de motivación, cómo te sientes, cómo duermes, tu piel. O sea, de verdad que es un bienestar de adentro hacia afuera. Es como tú te acostumbras a comer de esa forma, entrenas a tu mente, a tu cuerpo, y el cuerpo y la mente te lo piden. Claro, todo el mundo requiere de sus recreos, el fin de semana tomarse un trago con los amigos, comer lo que te gusta también, pero deja de ser algo de todos los días y se vuelve algo más de celebración, algo esporádico y de fin de semana.
Bueno, pero
y definitivamente hace una grandísima diferencia en los estados de ánimo. De hecho, me imagino que también has leído que los niños en los colegios han hecho estudios donde los niños que están consumiendo mucho más azúcar, juguitos, carbohidratos refinados, son más inquietos, se pelean más. Entonces, definitivamente se ha demostrado que sí, afecta muchísimo el comportamiento y el estado de ánimo.
Pero Catalina, yo sí, todo esto que han planteado, a mí me suena muy bonito y yo quiero hacerlo y yo quiero lograrlo. Pero es que ahí es donde viene el problema, porque la vida le pone a uno trampas en el camino. Yo voy en la calle y usted como colombiana por su acento me da la impresión, usted me va a entender, yo voy por la calle y a mí se me atraviesan los pandebonos, se me atraviesan las empanadas, se me atraviesan unos tacos al pastor mexicano, se me atraviesan unas pupusas salvadoreñas. Y todo eso es una tentación impresionante y yo no he logrado es cómo luchar contra esa tentación, contra ese saborcito que me queda en la boca de cómaselo.
Te voy a ser sincera, debes tener, eso es, uno se debe proponer. Y definitivamente no es que no vas a volver a comer eso nunca. Pero si tú quieres reentrenar tu metabolismo, tu sistema, digamos, psicológicamente y fisiológicamente, tienes que darte unos días en que tú decides, ok, por 2 semanas voy a comer de esta manera, tengo este plan, y tú vas a ver, te lo prometo, que no vas a seguir, cada vez que pasas por ahí, no vas a tener la tentación tan fuerte. O lo vas a ver, vas a decir, ¡ay, qué rico! Pero mañana lo hago, pasado mañana.
Acabo de descubrir que me voy a quedar gordito.
No, querer es poder, ¿o no, Clary?
Sí, yo totalmente, y ella lo sabe.
Querer es poder. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente espera para tener el scare de salud, ¿no? El health scare, lo que es que te viene una noticia de salud mala, o tuya, o de un familiar, y pienso que eso es la mentalidad que no es adecuada, porque si estamos todos pendientes de prevenir, de ser más proactivos en nuestra salud, pues estaríamos evitando los farmacéuticos, las enfermedades a una escala mucho mayor.
Prevenir en lugar de tener que curar.
Para mí, la cura de todo está en la prevención, del 80%.
Totalmente de acuerdo. ¿Ya sabes, Juan Carlos?
No, ya, me está quedando claro. Yo, por mi parte, yo tomo mucha agua, mucha agua. Procuro hacer ejercicio, aunque hace unos meses lo tengo suspendido, pero ya lo voy a retomar. Dije que ahorita en enero lo retomaba. Y lo hago a plena conciencia porque me gusta comer. Y me gusta comer. Lo increíble es que ustedes me ponen a escoger entre irme a un muy buen restaurante o comerme una muy buena hamburguesa en un carrito de hamburguesas en la esquina, y me voy para las hamburguesas, para los perros calientes, para los tacos, para las empanadas, para todo eso que en Colombia le llamamos asquerositos.
Va a haber que ponerlo a raya. Catalina, va a haber que ponerlo a raya.
Yo muerdo la empanada y la grasa escurre por el brazo y gotea por el codo. Eso es lo que me hace a mí feliz en la vida. Pero procuro tener cierta disciplina en hacer ejercicio, tomo mucha agua, me cuido un poco de lunes a viernes en lo que consumo para el fin de semana darme mis licencias.
Ok, está bien. Pienso que uno puede estar en salud y balance, que de hecho como salgo, yo figuro en las redes bajo salud y balance, creo muchísimo en eso, en que hay momentos para lo uno, hay momentos para lo otro. Y no podemos sentarnos tampoco en una cuestión obsesiva de no comer nunca de esto, de lo otro. Pero sí pienso que es un tema de darnos la oportunidad de conocernos y de descubrirnos de qué manera funcionamos más óptimamente.
¿Cómo la pueden conseguir en redes sociales nuestros oyentes?
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
@ salud y balance por Instagram es a donde pongo la mayoría de mi contenido, y saludybalance.com. Ahí estaremos muy poco ya teniendo los programas de inicio de año, retos grupales, planes personalizados. Ahí lo pueden encontrar.
@ salud y balance. Gracias, Catalina Londoño. Fuerte abrazo.
Chao, chao.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Ustedes que están conectados con Buenos Días América desde Los Ángeles en la 1330 en El Paso con KSB 1650 en Las Vegas en la 1460 en Miami en la WQBA 1140 en Nueva York en la 1280 Radio Guado, pues démosle entre todos la bienvenida una vez más al gran Gabo Sainz en este segundo contacto deportivo. Mi querido Gabo, ¿cómo estamos?
Clara, Juan Carlos, qué gusto saludarlos. Otra vez hacemos contacto para platicar del tema deportivo. Y pues bueno, ayer se enfrentaron en partido de la semana 17 de 18 el conjunto de los Steelers contra los Browns en Heinz Field y el conjunto de los Steelers en un partido en el cual en el primer cuarto se fue 0-0, terminó ganando 26-14 y pudo haber sido el último partido de Ben Roethlisberger en Heinz Field en la cancha de los Steelers de Pittsburgh. Precisamente porque él ya lo había platicado el pasado 30 de diciembre, que el Big Ben reconoció que este lunes podría jugar su último partido como profesional en la casa de los Steelers. Los Steelers tienen marca de 8 triunfos, 7 derrotas y un empate. Para poder ingresar a la postemporada necesitan vencer a los Baltimore Ravens y en su último juego de fase regular, ya sería la semana 18, y esperar también a que los Colts pierdan ante los Jaguars. Así que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer, porque los Browns tienen marca de 7-9, así que ya no tienen opción de ir a postemporada. En este momento, el conjunto de los Steelers todavía tiene chance, pero ya no depende directamente de ellos. En el tema de Ben Roethlisberger, tiene ya 39 años de edad, dio una vuelta olímpica al terminar el partido para despedirse de los aficionados en casa. Roethlisberger fue 6 veces Pro Bowl, poseedor de 2 anillos de Super Bowl, 3 títulos de la división americana y 8 divisionales. Logró la victoria 98 en su estadio, en esta precisamente que consigue el día de ayer, tercera mejor marca de la NFL y 164 en su carrera. Así que el día de ayer sobre todo también pasó para 123 yardas en el juego y conectó para pase de anotación, 21 en el año y fue interceptado una vez. Así que, pues bueno, también una leyenda de el fútbol americano que está diciendo pues ya prácticamente adiós con este equipo. Duró muchísimo tiempo, de verdad lo aguantaron también mucho tiempo porque no se volvió un mariscal de campo importante en los últimos años, ya prácticamente estaba tapando la salida de los mariscales de campo o alguna llegada a este equipo de los Acereros, que también tiene bastantes anillos de Super Bowl, pero pues ahora pues ya está diciendo adiós prácticamente y vamos a ver si puede jugar su última postemporada con este conjunto de los Steelers. Así que eso es la información del fútbol americano el día de ayer, ya semana 17, nos falta una semana más para terminar el fútbol americano y después vendrá la postemporada, lo importante para después recibir prácticamente el Super Bowl en febrero, que prácticamente tendremos con información del fútbol americano. Clara, una cosa nada más. Tú no le hagas caso a Juan Carlos. Tú inicia como tú quieras. Nada de que hello, ni mochín. Todo lo que tú quieras. O sea, no tienes que hacerlo de Andreina. Si no, Andreina, sí es muy bacana lo que sea, ok. Pero la verdad es que lo va a decir que la estás copiando. Tú inicia como tú quieras. Punto.
Vale, voy a tomar tu consejo. Voy a tomar tu consejo como sí, válido.
Exacto. Bueno, platicamos del Piojo Herrera. Tuve entrevista exclusiva con TUDN. Este tema de la selección ha estado muy complicado, muy sinuoso, con muchas piedras en los últimos partidos, porque Martino, el técnico argentino de la selección mexicana, ha perdido en 3 ocasiones con los Estados Unidos. Perdió la Nations, perdió la Copa Oro y perdió por eliminatoria en suelo estadounidense. Así que el Piojo dijo que el técnico de la selección tiene que ser mexicano porque es el que conoce prácticamente al futbolista y sabe lo que es una derrota con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las minimizó un poco Martino. Dijo que pues no era tan importante para él perder con los Estados Unidos, pero para la afición sí. Y le recordó que como llega a pasar un partido Argentina contra Brasil, así tiene que verlo Martino. De acuerdo con él en ese sentido, creo que Martino no tiene que minimizar una derrota con los Estados Unidos, que se ha vuelto un equipo importante. Y también platicó en ese sentido, de las derrotas. Y se dice por ahí ya que el nuevo gigante de la CONCACAF son los Estados Unidos. Es algo que dice el Piojo que para él no, que simplemente las derrotas ahí están, pero se ha exagerado, que ha tenido una buena generación, pero no propiamente es el gigante o el nuevo gigante de la CONCACAF, que para él sigue siendo México. Pero, un detalle, dígame.
Perdóneme, lo interrumpo, Gabo. Una cosa es lo que dice el Piojo, una cosa es lo que dicen quienes les duele ese tema, porque el que les salga un gigante, el que llegue un bravucón nuevo al barrio, pues siempre
duele,
los que están allí, los bravucones, van a querer desprestigiarlo. Pero yo sí quisiera preguntarle, correcto, a un experto, manteniendo la distancia, a usted que ha seguido la selección mexicana y que conoce las selecciones centroamericanas y estadounidenses. Yo personalmente creo que Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas ha venido en un franco ascenso. Poco a poco se ha ido involucrando más en el fútbol internacional y poco a poco ha ido convirtiéndose en un referente. Obviamente no es lo que es Brasil, no es lo que es Argentina, no es lo que es España, Portugal, Alemania, la naranja mecánica.
Claro, claro, claro.
Pero ¿usted sí cree que ya tiene visos de ser un nuevo gigante?
Va en camino de, Juan Carlos, también recordemos que los últimos Juegos Olímpicos no asistieron, tampoco fueron al Mundial de Rusia 2018, esos son golpes importantes, tiene una generación buena, Pulisic fue parte del proceso que no puede ir a Rusia, los que están ahora, junto con McKinney, junto con los Tyler Adams, junto con los Ricardo Pepi, que ahora lo platicamos y lo decíamos al inicio de nuestro contacto, 20 millones para irse al Habsburgo, es un equipo también el Habsburgo, que no es el Bayern Múnich, correcto, ni tampoco es el Borussia Dortmund, en la Bundesliga, pero, pues bueno, ya que te vean la posibilidad de ir a un fútbol europeo, que sí la tiene mucho más sencilla en los equipos de la MLS, es mucho más fácil, el futbolista del FC Dallas. Creo que va en franco ascenso, pero de repente, a ver, vamos siendo muy sinceros, el fútbol femenil es mucho más importante en los Estados Unidos que el fútbol varonil. O sea, así de claro, así de fácil, de sencillo, es.
Lo contrario al resto del mundo.
Los futbolistas, correcto, lo contrario al resto del mundo, así es en los Estados Unidos. Pero vaya, no estoy demeritando lo que ha hecho los Estados Unidos, creo que lo ha hecho bien, va en camino de poderlo hacer. Las tres victorias contra México son muy importantes. La última, sobre todo en eliminatoria, creo que si termina, casi siempre eran, Juan Carlos, por las situaciones climatológicas que lo llevaban a México a la nieve, a complicarlo, al frío, y a México le pesaba y por eso le ganaban, de repente en una pelota parada o algo. No, en este último partido que juegan de eliminatoria, creo que los Estados Unidos jugó mejor que México y deportivamente, futbolísticamente, le pasó por encima. Creo que tenía yo rato que no veía una selección de Estados Unidos que la hacía. Entonces, va en camino de, sí, yo no sé, tenían un proyecto ellos llegando en el Mundial del 90-94, en el que juegan en su país, en Estados Unidos, decían, en 10 o 15 años vamos a ser campeones del mundo. No lo pudieron hacer, eso nos queda claro. Pero, pues, creo que tratan de retomar un poco ese proyecto. Así que, pues, bueno, parece que puede ser. Yo creo que sí sigue existiendo todavía cierta distancia entre México y los demás equipos de la zona, que son Centroamérica, el Caribe y, obviamente, pues, Norteamérica. También Canadá, hay que reconocer, que tiene una buena generación y está haciendo muy, muy bien las cosas.
Bueno, pues, ahí tienen. Vamos a ver qué piensa una mujer que también es experta en fútbol, pero que está... Ah, bueno, ahí se volteó a mirarnos, mi querida Etel.
Hola, Etel. Feliz año.
Buenos días,
Gabo,
América.
Gabo, buenos días. Feliz año para ti también.
Uy, oigan ese...
Ándale, corjito. Ándale.
Corjito.
Ese pico. ¿Eso qué? Gabo, a usted, yo quería preguntarle a Etel qué piensa de la selección estadounidense, pero antes de eso, ¿le parece si la recibimos como debe ser y como se hace cada mañana?
Claro.
Jorge,
tiene que bailar.
Ruédela, por favor. Casi que se va con la mano a la pared para bailar Etel Colato. Buenos días, América. Etel,
el perreo.
Hablábamos con Gabo.
No es más, es... se dan cuenta que el buchinche se lo da bien natural.
Pero por supuesto.
Se han dado cuenta.
Y lo mejor del cuento es que Etel quedó, la escuchamos perfectamente, pero quedó congelada en la pantalla con una sonrisa inmensa que la hace ver muy bella. Etel,
oye, pero otra cosa es, mire qué sonrisota.
No, pues claro. Etel, ¿es o no es Estados Unidos el nuevo gigante del barrio en materia futbolística? Uh-huh. Usted, que es tan seguidora del fútbol.
Lo que sucede es que por las victorias y por esos títulos que ha conquistado en el último año, no podemos llamarle ya el nuevo gigante de la CONCACAF. Tenemos que esperar un buen tramo aún. O sea, recordemos que México sigue siendo el que tiene más copas oro, el que tiene más participaciones en mundiales, el que tiene más participaciones, inclusive medalla de oro olímpica de fútbol. Entonces, también, o sea, no podemos nosotros subirnos así al carrito de la victoria y ya tirar las campanas al vuelo y decir, no, pues sí, entonces rey muerto, rey puesto, todavía falta mucho, tenemos que esperar, o sea, qué es lo que sucede. Sí, una cosa sí podemos nosotros también acotar, y es que los Estados Unidos va por buen rumbo, al igual que Canadá, al menos eso es lo que nos han demostrado en esta eliminatoria, que van por buen rumbo, que sus procesos, que la preparación de los jóvenes, de los niños, desde niños, entonces les está dando muy buenos dividendos hasta este momento. Pero recordemos, ya Gabo lo decía, Estados Unidos no fue al Mundial pasado, a Rusia. Entonces tampoco fue a los Olímpicos, se quedó afuera en el preolímpico de Guadalajara. Entonces también no podemos de la noche a la mañana decir, o no, si lo coronamos y ahora es el nuevo gigante de la CONCACAF. No todavía.
Ahí tiene Gabo,
es que Juan Carlos,
se suman a su opinión.
Claro, pensamos igual, pero a ver, lo que pasa es que Juan Carlos está preocupado porque Colombia pues está así, arañando, el paso a la Copa del Mundo. Tranquilo.
No, pero no estoy preocupado, estoy preocupadísimo, pero además decepcionado, porque siento que la selección colombiana no ha dado lo que podría haber dado, no ha encontrado su juego, salen a la cancha y no han logrado salir con la jerarquía que deberían tener, porque tenemos jugadores como James, como Radamel Falcao, como Cuadrado, como Quintero, que, hombre, son jugadores de talla internacional.
Como Ospina, y es que era lo que iba. Claro. Que nos hemos quedado con aquella selección de Brasil 2014, eso es lo que ha sucedido. Que nos hemos quedado, se nos ha quedado en la retirada.
La renovación, exactamente,
pero de allí no ha pasado más.
Pero además,
lo mismo con Costa Rica. Fueron las dos selecciones que nos deslumbraron, perdón, Juan Carlos, fueron las dos selecciones que nos deslumbraron en Brasil 2014, Colombia y Costa Rica, y no ha pasado nada con ellos.
No, pero no solo eso, recuerden la selección Colombia del 94, cuando todo el mundo decía que Colombia iba a ser
campeona del mundo
acá en Estados Unidos.
Claro.
Y no pasó de la primera ronda.
Exacto. Aquella selección del Pibe Valderrama, de Rincón, del Tino Asprilla, que le terminó dolorosamente la vida a quien haya sido uno de los mejores defensas de Colombia, Andrés Escobar. Uno pensaría que después de haber tenido aquella selección que brillaba con una luz impresionante, pues íbamos a seguir en esa senda de ascenso. Y claro, tenemos jugadores de talla mundial, se los acabo de nombrar, pero hemos perdido jerarquía en la cancha.
Claro, correcto. La fuerza con la selección ha sido un tema que le ha costado a Colombia, pero bueno, ojalá que puedan ir a la Copa del Mundo. Si no, pues bueno, hay televisiones muy grandes para poder ver el Mundial.
Exactamente.
Menos mal Gabo Sainz no estaba. Ahorita que hablábamos con Catalina Londoño del tema de dietas y de cómo bajar de peso y cómo... Oiga, Gabo, es que no puede uno tocar ese tema porque lo mandan a uno a comer verdura. Coma verdura y tome agua.
De acuerdo. Siempre hay que combinar todo, creo. Digo, la verdad es que mira que yo a partir
yo combino. Y no me creen, yo combino las hamburguesas con los perros calientes, combino los tacos con las empanadas y no me ha funcionado.
Creo que hay que combinar un poquito más, hermano, no solamente la carne. Pero bueno, a ver, fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Yo a partir del mes de junio, julio, por ahí, que nos toca estar en la Eurocopa, narrándola para TUDN Radio, fue muy complicado porque nos levantábamos muy temprano. Digo, Clara lo sabe perfectamente, digo, pues obviamente al ser española los horarios son completamente diferentes, había que levantarse muy temprano acá, o el partido más tarde pues era a las 2 de la tarde, de repente las tardes eran como muy pesadas, o sea, no sé, tuve un problema alimenticio muy, muy importante, y lo que hice a partir de ese momento fue muy sencillo, ¿eh? O sea, yo como muchas verduras, obviamente me gusta mucho la carne y demás, pero de lunes a viernes, o sea, entre semana, yo no tomo ninguna gaseosa, le bajé muchísimo a las tortillas, al pan, completamente, o sea, lo eliminé prácticamente de lunes a viernes. El fin de semana sí me doy mis escapadas y todo, pero pero pues con eso te digo, he bajado por lo menos unos 10 kilos, o sea, sin problema, de hace 6 meses, digo, la verdad es que me ha ayudado mucho y lo he tratado de llevar. Ahora sí, en las fiestas, pues bueno, se destrampa uno y come un poquito más, pero la verdad es que voy a tratar de acompañarlo ya, porque ya lo he tratado de acompañar con ejercicio y esas cosas, digo, simplemente por tema de salud, me he sentido mejor y obviamente pues estamos ahí en esa situación. Simplemente con dejar el refresco me ayudó muchísimo, muchísimo, de verdad.
Y entiendo, Clara, que Gabo, sin que yo no lo conozco personalmente, entiendo, si a usted le parezco alto, Clara, creo que Gabo es más alto que yo.
Vamos a tener que hacer los Facebook Live así en la distancia.
Mido 1,98.
Ahí tiene.
La madre de Dios.
Sí. Eso mido. 1,98. No sé cuánto tú.
Un metro. ¿Cuánto? Yo mido 1,84 y Clara es de metro. De metro y medio.
No es verdad. Yo mido 1,63 y medio, que da 1,64 porque se redondea para arriba.
Claro, es mucho.
Es mucho que. Sí. Es mucho. Digo, ser chiquita.
No, es mucha altura. No, qué barbaridad. No, sí.
Un metro. Pero de Gabo Sainz podemos decir algo. Es 1,98 m de bondad, de generosidad y de profesionalismo. Y ahora nos va a hablar de los deportes.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, a ver, el tema con el COVID-19, Omicron, ha estado fuerte en todo el mundo. Mucho más contagiosa. La verdad es que, bueno, ha sido esa situación. Con Tigres lo tuvimos, que fue un equipo que fue muy afectado con esta enfermedad, muchos contagios, y la Liga MX ha cambiado su tema de protocolo. Yo no sé por qué no lo hacía de esta manera. Por ejemplo, en España, en Alemania, en Inglaterra, ya se había tratado de hacer las pruebas de COVID con mayor frecuencia. En México se bajó en la última parte a 10 días. Ahora se está tratando de hacer a los 7 días, así que pues bueno, la verdad es que se habían tardado demasiado, ya están tratando de hacer eso para eliminar los casos positivos, y también mencionaron que si hay un club tiene entre 7 y 10 futbolistas registrados con COVID, con COVID-19, pues bueno, podrá reprogramar su partido. Se van a tener que hacer también ya el uso otra vez obligatorio, como se había dejado, la verdad es que sí se había dejado un poquito de lado, y va a seguir utilizando gel y obviamente hacer esterilizar muchas cosas con frecuencia, y las mesas de seguridad, de sanidad en los estados, en las ciudades, son las que van a determinar qué cantidad de público va a estar ingresando a los estadios. Así que un tema ya otra vez cambiándolo un poco para tratar de mejorar esta situación con Tigres, pues bueno, estamos todavía a expensas, porque sí tuvo por ahí 7 infectados, pero no todos son futbolistas. Entonces vamos a ver si se reprograma el partido que se tenía para el sábado entre Santos Laguna y los Tigres. Ese es el tema de la Liga MX. También América está buscando a Brian Ocampo, futbolista uruguayo de 22 años de Nacional de Uruguay, y también está buscando a Alejandro Sendejas de El Necaxa. También parece que River Plate está entrando por la puja del futbolista uruguayo Ocampo, así que vamos a esperar a ver qué puede pasar. Y con Chivas, mucha gente preocupada porque no llegan refuerzos para el Guadalajara, porque solamente tiene al Piojo Alvarado, exfutbolista de la Máquina. Javier Eduardo López, la Chofis, estaba en San José, en California, con el Earthquake de Matías Almeida, pero había una extensión o una posible extensión de 6 meses más, hablada solamente, no escrita. Entonces, pareciera que ahí es donde puede venir el problema, puede regresar a Chivas, pero hay mucha gente, y se supone, dijo Ricardo Peláez, el director deportivo, un problema que salió hace tiempo con el Guadalajara, que fue incluso un tema penal entre varios futbolistas, dijo que Dieter, que Alexis Peña, el Gallo, Chofis, no iban a volver a jugar en el Guadalajara, y hoy suena para Chivas. Así que vamos a ver si se queda en el Earthquakes o estará con Chivas para el siguiente torneo, que pues bueno, este torneo prácticamente no tiene más que solamente un refuerzo. Y ya lo decíamos, el jueves inicia el torneo mexicano a través de TUDN Radio, San Luis contra Pachuca, también seguirá para el día viernes Juárez contra Necaxa, Puebla contra América el día viernes, también Rayados contra Querétaro el día sábado, el partido que está todavía en veremos, el Santos contra Tigres, Cruz Azul contra Cholos también para el día sábado, el día domingo Pumas contra Toluca, el Guadalajara va a recibir en su cancha en el Akron a Mazatlán, esto el día domingo, y reprogramado de la jornada 1, la final del torneo pasado fue Atlas contra León, León contra Atlas, reprogramado para el día 19 de enero. No se va a jugar esta jornada, así que ni Atlas ni León juegan la jornada número uno. O sea, ni el campeón ni el subcampeón del fútbol mexicano. Así va a ser en dos días. Ya la Liga MX inicia y la tenemos toda completa por TUDN.
Ayer estuve viendo unas fotos de la casa, pequeña casa donde Lionel Messi está pasando su cuarentena. Es en Santa Fe, Argentina, ¿no?
Sí, correcto.
O sea, uno ahí no tiene tiempo de aburrirse mucho para la cuarentena. Ha estado encerrado el astro argentino con su esposa, con sus pequeños hijos, disfrutando en familia, aprovechando este retiro obligatorio por unos días, pero pues en esa mansión uno se divierte.
No, claro, y digo, bueno, la verdad es que hubo una foto incluso en la que tenía todos los balones de oro que tiene Messi, y de hecho mucha gente empezó a decir que la que mandaba era su esposa. Me queda claro, en las casas siempre manda la mujer, eso es correcto, porque todos los hijos sin los zapatos, con calcetincitos, pero Antonella, su esposa, con las botas encima del sillón. Entonces obviamente quien manda es la mujer, pero bueno,
ya
no
sabemos.
Tiene nada de malo.
Así pero es. Gabo, ¿hay alguna duda?
¿Hay alguna calmado duda? Jorge, que en la tuya también.
¿Hay alguna duda de quién manda en su casa, Gabo?
No, y yo soy feliz, ¿eh? Mi mujer me manda, no hay problema, y yo soy feliz completamente con eso.
¡Qué maravilla de esposo! Mi mujer me manda y yo soy feliz.
No, yo...
Completamente.
Pero a mí sí me preocupa, Gabo, que él manda. En mi casa mando yo. Yo soy aquí el que mando a comprar las cosas al mercado, el que mando por la cebolla, el que mando por el tomate. Yo tengo la última palabra.
Eso me queda claro. Sí, mi amor. Eso es de decir.
Sí, mi amor, lo que tú digas. Esas fotos de Lionel Messi me hacían recordar, en alguna oportunidad hablaba con alguien que me decía, con esta pandemia del coronavirus todos vamos definitivamente en el mismo barco. Ahora sí, esto es innegable. Y yo le decía, sí, la diferencia es que ese barco tiene primera clase, segunda clase, tercera clase, y Lionel Messi está en una clase bien arribita.
Sí, existe Gran Turismo todavía y Luxury, así que ahí puede estar.
Mi querido Gabo, gracias por acompañarnos la mañana de hoy, martes 4 de enero del 2022. Éxitos, prosperidad en este año 2022, nos seguiremos encontrando y, como dice usted, vivan al máximo.
Así es, hermano, lo mejor para este 2022 para los dos. Y ya nos estaremos viendo más adelante. Vivan al máximo, muchachos.
Fuerte
buen día.
Abrazo. Igualmente. El lunes le diría a Andreina que usted aseguró que el Barça no tiene nada que hacer este año.
Nada que hacer. Está muerto el Barcelona. Chao, buen día. Chao.
Vamos a dar la bienvenida a nuestro corresponsal que desde Nueva York, Alejandro Condis, nos va a contar pues toda la actualidad y sobre todo el nuevo alcalde Eric Adams, que lleva poco tiempo como alcalde de la ciudad. Muy buenos días América, buenos días Alejandro.
Buenos días Clara, buenos días Juan Carlos, ¿cómo están?
Muy bien,
pues
Alejandro.
Muy bien.
Perdón Clara, adelante.
No, decía muy bien, le iba a decir, tú estás más fresco que nosotros, porque en Nueva York tenemos temperaturas bien bajas.
Bueno, aquí en Nueva York están súper bajas, acabo de terminar el noticiero ahora de 2 horas, así que no tan fresco en ese término, pero vamos a hablar del alcalde que acaba de tomar posesión del cargo este 1 de enero, justamente cuando bajó la bola, un minuto después juró en su cargo, se convirtió en el alcalde número 110 de la ciudad de Nueva York, en el segundo alcalde afroamericano de la Gran Manzana con 61 años, y aunque muchos conocen su trayectoria política, que es un policía retirado, que se retiró como capitán, que intentó ser congresista y no lo logró, que fue senador estatal del estado de Nueva York, que logró también ser el presidente del distrito de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, pocos conocen cómo llegó su trayectoria, ¿no? Y es una trayectoria que, aparte de toda política, es una trayectoria bastante fascinante y atípica para un político, porque él cuenta que su mamá trabajaba cuando él era pequeño limpiando casas y que su papá era carnicero y que eran muy pobres y que incluso él iba con una bolsa de ropa todos los días a la escuela porque no sabían si ese día iban a ser desalojados de la casa y entonces quería estar preparado. Que cuando era muy jovencito, con 14 años, se metió en una pandilla aquí en la ciudad de Nueva York que trabajaba con prostitutas y que incluso en una ocasión le llegó a robar con uno de sus hermanos un televisor a una de las prostitutas en su casa y también dinero, y por eso terminó preso. En ese momento, cuando lo arrestan, un policía blanco, él relata que lo golpea fuertemente y un policía negro interviene en ese momento y que eso a él lo dejó súper marcado. Y en ese momento comenzó a ver la vida diferente cuando fue condenado a libertad condicional y pensó en entrar a las fuerzas del orden y enderezar su vida. Allí, con la ayuda de un pastor en Brooklyn, también comenzó a estudiar, se graduó de la universidad, aunque tenía dislexia, venció todos los problemas y se graduó bastante bien. Se convirtió en policía, ayudó, por ejemplo, en los ataques terroristas del 9-11, se unió a grupos muy importantes en defensa de la comunidad afroamericana y también en contra de la brutalidad policial, y comenzó a construir una carrera brillante que lo ha llevado este primero de enero a ser el alcalde número 110 de la ciudad de Nueva York, en un momento bien duro para la ciudad. Claro, y Juan Carlos.
Eso le iba a preguntar exactamente, Alejandro, porque Eric Adams llega en un momento bastante coyuntural, bastante álgido. Llega a reemplazar a Bill de Blasio, quien salió del cargo con una impopularidad bastante, bastante elevada, entre otras cosas, por dos temas muy puntuales. Uno, obviamente, el coronavirus, que está afectando a todo el mundo, pero que recordamos con mucho dolor que Nueva York fue epicentro mundial de esta enfermedad. Pero el segundo, que podría ir concatenado a este, es el tema de la inseguridad. Innegablemente, los neoyorquinos hablan mucho de la inseguridad en las calles, del incremento del número de robos. ¿Usted cree que la experiencia policial del nuevo alcalde de Adams le servirá para redireccionar el rumbo de la capital del mundo?
Bueno, esa es la idea que él tiene, y de hecho ha nombrado una nueva comisionada de la policía, que es también una mujer afroamericana, que la ha traído de Long Island con la esperanza de poder combatir la criminalidad, que estamos viendo en estos momentos números muy alarmantes. Por ejemplo, te voy a poner algunos datos, Juan Carlos. Los homicidios y los tiroteos son el doble en este momento de lo que eran hace 2 años. Y según las estadísticas de la policía de Nueva York, para principios de diciembre se habían producido en este 2021 1.500 tiroteos y casi 450 asesinatos solamente en la ciudad de Nueva York. Entonces él tiene la esperanza de que la experiencia que él tiene de la policía, poder establecer ese lazo con la comunidad, que es algo que le critican a Bill de Blasio, no haber podido establecer un buen vínculo entre las fuerzas del orden y también la gente que estaba en la calle. Después de todos los sucesos, de las protestas en contra de la brutalidad policial, aquí en la ciudad de Nueva York, el descontento entre las fuerzas del orden se hizo cada vez más notorio. Una reciente encuesta entre las autoridades dicen que más de la mitad de ellos están arrepentidos de haberse unido a la policía de Nueva York, y en muchos casos se ve la decepción que tienen y las pocas ganas de trabajar. Entonces, la idea de él como haber sido capitán de la policía es precisamente levantar ese ánimo y tratar de establecer lazos con la comunidad. Y otro tema, eso tú lo mencionabas, es el coronavirus precisamente. No solamente fuimos el epicentro, todavía lo continuamos siendo, porque en este momento se reportan más casos de coronavirus aquí por la cantidad de población que hay que en cualquier otra parte del mundo. Seguimos siendo el epicentro, y te voy a poner algunos datos. En este momento, 1 de cada 3 personas que se están haciendo la prueba en la ciudad de Nueva York están dando positivo. 1 de cada 3 personas. Es un número sumamente alarmante. Y como promedio, estamos viendo en la última semana que como promedio se reportan cada día cerca de 27.000 nuevos casos de coronavirus. Entonces, como lo estamos hablando, llega un momento bastante clave, un momento en que los niños están regresando a las clases luego de las vacaciones de invierno, porque él tiene, aunque Bill de Blasio era una posición un poco más de izquierda, él tiene una posición más central. De hecho, durante el año 97 al 2001, él fue republicano, es decir, una persona que se ha movido en ambos mandos, bandos, tanto como demócrata como republicano, que la mayoría de su vida ha sido demócrata, y establece una posición muy fuerte para combatir la criminalidad, para proteger a la policía, pero también para proteger a la gente.
Bueno, pues nuestros mejores deseos para el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, porque ustedes, quienes viven en esta maravillosa ciudad, capital del mundo, pues se merecen lo mejor, y es un grande reto el que tiene el nuevo alcalde de la ciudad. Alejandro, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Un fuerte abrazo y muchos éxitos en este 2022.
Gracias. También para ustedes, Juan Carlos y Clara. Un abrazo.
Un abrazo, Alejandro.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.